Nos vamos a meter en un tema, a mí particularmente me interesa mucho porque me parece bastante preocupante lo que está sucediendo y estamos hablando de los chicos y el juego, ¿no es cierto? Las apuestas online en niños y jóvenes, la ludopatía activa en los circuitos adictivos en el cerebro, ¿no? Porque, digo, cada vez más está sucediendo esto que, ¿sabés que, no sé, un padre tuvo que vender un auto porque el chico empezó a apostar y no lo sabía, que no hay mucho control sobre eso? Y los especialistas advierten que existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos, pueden ser como el juego en línea, pero que llevan a comportamientos muy abusivos. Para eso vamos a hablar con Mariela Coletti, es psicoanalista y directora del Centro de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego, Entre el Azar. Mariela, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Es así como estoy refiriendo yo, es bastante preocupante la situación, ¿no?
Sí, es preocupante y bueno, nosotros que trabajamos hace muchos años con el tema, lo venimos viendo hace prácticamente 10 años y ya en otros países como en Italia, en España, ya se veía todo este asunto de antes también. O sea que no es algo nuevo para nosotros, es algo nuevo. Se extendió ahora, se empezó a visibilizar más, por suerte, pero es algo que ya viene pasando y se potenció durante la pandemia, que hubo como más, estuvimos más pegados a las pantallas, a los teléfonos.
Bueno, de hecho, en España prohibieron la publicidad de una marca así de apuestas online, la sacaron de las camisetas de fútbol por esto mismo, ¿no es cierto? Cosa que no sucede acá en Argentina.
No, acá todavía estamos en el tiempo anterior, donde se está visibilizando, se están dando cuenta que esto es preocupante, que es complicado, pero bueno, previamente se hicieron muchas cosas al revés, digamos, o sea, se autorizaron a las empresas a operar, la publicidad entonces se pudo empezar a poner, no sé si se dieron cuenta, pero hace más o menos un año y medio, dos, explotaron, fueron como crecieron las publicidades en los partidos de fútbol.
Claro, eso es lo que te decía, ¿viste? Claro. Los chicos ven como referentes a los equipos de fútbol, a los jugadores y todo, con el coso en la camiseta, cosa que prohibieron en España. A mí lo que me preocupa también, la publicidad en Instagram, a mí me proponen un montón de opciones, o sea, que yo recomiende alguna de estas casas online o de juegos y te dan una guita y yo la verdad que me niego a hacer eso porque es tremendo lo que estamos haciendo.
River,
¿no?
Y Boca tienen la publicidad principal en su...
Bueno, Gran Hermano, el otro día tenían todos el coso puesto ahí.
Bueno, y estamos viendo la Copa América repleto de eso, pero tu equipo Vélez decidió romper el contrato con la empresa.
¿Y cómo se hace, Mariela? Estamos hablando con Mariela Coletti, psicoanalista y directora del Centro de Investigación, ¿no?, y Tratamiento de la Adicción al Juego. ¿Cómo se hace para porque a mí, por ejemplo, me dice, mira, es con que vos digas que es para mayores, que es legal y que lo cuiden los padres y todo, ya está, digamos. Entonces, para eso, yo ya digo, bueno, está bien, ya hice mi parte, y que se preocupen los padres. ¿Cómo los padres pueden estar sobre eso?
Bueno, los padres están bastante ajenos a todo lo que hacen sus hijos en general con estas cosas. O sea, lo que nosotros vemos es que los chicos y adolescentes, estamos hablando de menores,
Sí, claro.
Claro, y también mayores, pero que son jovencitos, que todavía no se bancan a sí mismos, digamos. Entonces, los padres en general no desconocen esto, porque suponen que los chicos saben manejar las plataformas, los teléfonos, que no pueden acceder, los padres no saben cómo hacer para controlar, o están en sus propios teléfonos también, claro, porque estamos todos inmersos en este asunto. Entonces, hay como un desconocimiento profundo de que esto puede estar afectando, y esto ocurre de una manera escondida, y cuando salta, digamos, la ficha, ya la situación es bastante complicada, tanto para la familia como para el mismo chico, porque el chico se va enredando en una situación, en un callejón sin salida, que lo lleva a una especie de desesperación, y a veces toman actitudes muy impulsivas, ¿no? Que puede ser pedir dinero y seguir apostando, porque es la única forma que encuentra para salir del pozo en que se metió de deudas. Y así es como una rueda hasta que, bueno, se destapa algo y, como vos decís, capaz que el padre tiene que salir después a responder con su patrimonio lo que pasó. Ahora, y entonces los padres están un poco desorientados también con respecto a qué hacer con esto, ¿no? Cómo acercarse, cómo hacer para conversar de estas cosas y por lo menos avivarlos a los chicos de que estas son, engaños.
Claro, porque lo que es tremendo, digo... El otro día yo escuchaba, no sé, a Nicolás Cayetano, por ejemplo, el periodista que escribió un libro, él perdió como 2-3 departamentos, y cuando habla es tremendo, y otro periodista también de tecnología en América, que te cuentan cómo son las apuestas. No es que, por ejemplo, digamos, lo que uno pensaría, gana River Boca, gana River, o va a ganar tal caballo, pone todo, que ya también sería para estar pensando en controlar a los chicos. Pero es como, va a haber un córner, ¿es gol o no gol? Todo al segundo, y una te lleva a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y llega un momento que solo pensás en eso. Dicen que están todo el tiempo pendientes del teléfono, y es una adicción, claramente, ¿no?
Sí, porque es un vértigo en el que entra, digamos, alguien que empieza a apostar y que es muy rápido, por otro lado.
¿Qué genera en nosotros, en nuestra psique, en nuestra cabeza eso, esa adicción? Porque la gran mayoría de las veces es esa pérdida total. ¿Y por qué no aprendemos y decimos, mira, bueno, no lo hago más? Y estamos ¿qué es la ilusión a que la próxima va a ser?
Y bueno, algo de eso hay. En la apuesta lo que sucede es eso, que a diferencia de que si tomás una sustancia, no estás con esa capacidad de reversibilidad. Uh-huh. Si vos perdiste, por ejemplo, o te sentiste muy mal porque tomaste algo, no pensás, bueno, después tomo otra cosa y se me pasa. En realidad, acá sí puede pasar que mágicamente lo que perdiste no sucedió. O sea, vos perdiste y después como ganaste no pasó nada, ¿no? Entonces esa cuestión que tiene la apuesta, que no la tiene el consumo de sustancias, es algo que envuelve más todavía, la hace más difícil de tratar.
Horacio Nure, la saluda. Ahí aparecen dos instancias porque el juego en sí mismo, como la ludopatía, es complicada. Pero estamos hablando de infancias, de adolescencias, donde la construcción, entiendo yo, de la psique está en plena formación. Con lo cual los riesgos, y encima trabajando desde la virtualidad de los celulares. O sea, es plata que nunca vi, es plata que nunca perdí, en un ámbito donde nunca lo construí, en una cabeza que no está terminada de formatear para capturar el riesgo real de todo esto, ¿no?
Así es, exactamente, así tal como lo dijiste, y que parece que todo es un juego, ¿no? Tal como por ahí ese chico venía jugando a los jueguitos a los gamers, ¿no? Claro. Pero acá aparece otro ingrediente que es el dinero, ¿no? Y el dinero en general no es de él mismo, es un dinero que encima no lo puede tocar, no lo puede usar, lo usa para seguir jugando, digamos. Y ese dinero está puesto también en una especie de pedestal, ¿no? Porque estamos en un momento donde parece que si tenés dinero sos un crack, digamos. Claro. Entonces es muy difícil esa articulación entre el dinero, la apuesta, el dinero fácil, la creencia de que voy a poder ganar dinero sin tener que hacer todo el esfuerzo que hicieron mis padres para ganarlo, y una ilusión que es está fomentada, digamos, para que muchos apuesten poco, y pocos ganen mucho.
Claro.
Porque la verdad que todo esto está todo muy bien armado desde el mercado de las empresas, sí, claro, y también de las apuestas ilegales. Porque la mayoría, vos sabés que el 80% de las apuestas que hacen los pibes son ilegales. Claro, porque como son menores, no pueden acceder, van por los canales, como vos decías.
Pero además no hay forma de controlar eso, porque ponele que sea legal y que sea, tenés que ser mayor. Ponés cualquier documento y ya está. ¿Cómo es la forma para que yo...?
No, sí, hay formas.
¿Sí hay formas, decís?
Sí, hay formas, pero lo tienen que implementar los estados, digamos.
Una cosa que están implementando en algunos colegios, por lo menos, que yo el otro día estaba escuchando, que en algunos se está haciendo, es el no uso del teléfono. Más allá de que empezás a prestarle atención a la clase y a tus compañeros y a charlar, digamos, y al juego de otro tipo en el más sano, digamos, sea la pelota, el elástico, lo que fuera, no sé si sigue jugando el elástico, pero lo que sea, en el recreo, también, por lo menos por esa cantidad de horas, no tenés la posibilidad de jugar. Entonces los chicos entran, dejan el teléfono y lo dejan hasta la tarde o hasta el mediodía que te vayas.
Sí, o el bloqueo de los IP, digamos, de los sitios donde que no se puede acceder. Mira, yo creo que esto, más que una previsión, porque eso no va a suceder, porque estamos metidos en este terreno de
es explicable, de la virtualidad,
¿no? No se puede. Sí, es hablar, pero también es regular. Hay que regular, ¿no? Hay que regular la cantidad de tiempo, hay que regular el uso, hay que regular hay que regular esa ansiedad que produce también, sí, ¿no?
Claro, yo te digo, el charlar, porque yo me imagino yo adolescente cuando tenía un problema y me veía encerrado entre las cuatro paredes de mi cuarto sin pensar que lo podía charlar, ¿no? Sí. Y lo que insisto con estos periodistas que cuentan su historia, lo que refieren ellos es esta desesperación y de verse solos contra el mundo, que no lo pueden ni hablar. O sea, yo me acuerdo que uno de ellos contaba, estaba cenando con mi pareja, me iba al baño, me levantaba, iba a venir, y volvía y me hablaba la otra persona, pero no podía. Y la desesperación esa que por dentro, esa ansiedad que genera, me quiero imaginar eso traspasado a un adolescente, debe ser tremendo, ¿no? Por eso me imagino que hay una, como todo, ¿no? La charla y la contención y el expresarles que está todo bien, que charlen cualquier cosa y lo pueden solucionar con la familia.
Sí, en realidad se va enfrascando cada vez más porque es una práctica solitaria. Claro. Nosotros decimos que es autoerótica también, además de solitaria, porque se produce una emoción que esa persona siente, pero la sigue produciendo sola. Claro. Digamos, no es que la conecta con otros, no es que puede hablarla con otros. Al principio quizás sí, porque se arma esta cosa de grupo entre los chicos y que entre todos se sienten pertenecientes a lo mismo porque todos apuestan, pero después se va desprendiendo de
eso. Yo me imagino, este chico que tenía una deuda, no sé, de $1,500, ya no la puede ni comentar con los amigos, la desesperación en la que vive, porque un nene no va a competir, ya un grande no sabe cómo encontrar $1,500, de hecho el padre tuvo que vender un auto. Imagínate la desesperación de un chico adolescente de 14, 15, 16 años que debe eso.
Sí, por eso una de las cosas, como vos decís, Diego, es poder conectar, ¿no? con esa persona, o sea, poder hacer lo necesario para que ese chico pueda decir qué le anda pasando, porque quizás ni siquiera ese es el problema. Claro. Seguramente hay otras cosas que le suceden, ¿no? Y que se siente solo, capaz en otros temas. Entonces, esto aparece como una cosa muy así, como muy efusiva, muy desesperante, pero quizás si uno empieza a hablar, resulta que el problema era otro.
Tal cual.
Entonces, bueno, me parece que es un síntoma social, es algo que está en este momento en el tapete. Es importante que los estados se ocupen, ¿no? No solamente de difundir, sino también de acceder a intervenir sobre las publicidades, sobre las medidas, las escuelas, etcétera, etcétera. Y bueno, las familias sepan que estas cosas hay que empezar a hablarlas y regularlas porque pueden estar pasando sus espaldas.
Sí. Buen día, Mariela. Milton Rey te saluda. Es importante también el apoyo psicológico, ¿no? Porque hay un libro que se llama No va más, de Nicolás Cayetano, muy conocido, y habla de esto, ¿no? De la vida secreta dentro de lo que son las adicciones y cómo uno puede perder todo por culpa del juego. Hay también una adicción a la dopamina dentro de lo que es el juego.
Lo que pasa es que la dopamina es una sustancia que se produce dentro del cuerpo a partir de muchas cosas. O sea, esta es una, ¿no?, que puede producir y es esa liberación, digamos, de la hormona que no te la produce solamente esto.
Claro, pero digamos, en un chico que está recién arrancando, como decía Horacio, puede pasar de que se incremente más esto y haya una adicción debido al gran estímulo que es el juego, ¿no?
Mira, el pasar, digamos, de sentir todo eso, toda esa excitación y todo ese entusiasmo y toda esa ilusión, a una adicción es un camino largo, digamos, ¿no? No es que todos los que van sintiendo eso, y a cada uno capaz le pasó, alguna vez la pegó, no sé, fue un casino, la pegó, le ganó la quiniela, no sé, y le sintió eso. Pero de ahí a pasar a tener una adicción hay que andar bastante.
Claro.
Digamos, lo que me parece interesante es entender, ¿no?, cómo se da ese proceso en cada uno y, bueno, y contar con la posibilidad de consultar, porque bueno, uno a veces no sabe, ¿no? Ese camino no lo conoce, no sabe bien por dónde va y si está en una situación de riesgo o no.
Tal cual.
Hay un libro que nosotros escribimos hace ya casi 20 años que se llama La adicción al juego no va más, parecido el título de Cayetano, y donde se explica bastante bien cómo es toda la problemática. En ese momento todavía las apuestas online no estaban tan en boga, pero sí, habían abierto los casinos, claro, gringos por todo
lo,
lado.
Lo que tiene la puesta online es la proximidad, ¿no? La cosa que se, pues ya,
es
ya,
que
ya
esté a la mano.
Está a la mano, sí, y tan rápido y tan reiterativamente en de un minuto puedo apostar 5 veces, no sé,
sí,
bueno.
Es tremenda la velocidad.
Por eso, es tremendo. Bueno, Mariela Coletti, muchísimas gracias. Esperemos que se pueda regular y pueda cambiar un poco, y charlen, bueno, que la charla siempre es lo que va a llevar a la contención y al entender qué está pasando y a poder solucionar los problemas. Muchísimas gracias, Mariela.
Muy bien, gracias a ustedes. Adiós.
Un beso grande.